que llega la sintonía de nuestro compañero José Crespo. José. José, buenas tardes.
Compañeros,
¿cómo vas por ahí? Sí, se oye un ki un poquito bajito. Vamos a ver si.
Sí, escucha bajito, bueno, ¿ahora?
Ahora mucho, un poco mejor.
Ahora mucho mejor, ¿no?
Un poco mejor, pero a veces te perdemos.
Bueno, espero que vaya esto mejor para la entrevista.
Bueno, José.
Sí.
Pues preséntenos un poco a Manuel Rey. Ya dijimos antes que era bueno, sí. Economista,
sí, sí.
Y que tiene ya una larga digamos trayectoria en medios de comunicación, ¿no?
Bueno, Manuel Rey yo lo conozco a través de internet, ¿no? Y últimamente a través de sus brillantes intervenciones en esa radio experimental, Radio Libertad, en Madrid. Bueno, y él es un experto que está al tanto de la situación empresarial, económica del país, al dedillo. Y yo creo que para los oyentes de la LEF les interesará muchísimo lo que nuestro invitado tenga que decir sobre la situación económica de las Islas Canarias y concretamente el pronóstico para 2012.
Pues, bueno... Ya te escucha nuestro invitado. Manuel Rey, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues bueno, y esas predicciones que hay sobre Canarias para el próximo año, pues, ¿cómo son? ¿Son algo más halagüeñas o, por contra, seguimos ahondando un poco más en la crisis?
Pues siento decir que vamos a seguir ahondando. De hecho, bueno, hay dos indicadores adelantados que nos pueden, bueno, que solemos utilizar los economistas normalmente para medir, pues, la evolución futura de la economía, que sería lo que es el PMI de manufacturas y el de servicios, y nos indican con una cierta antelación cuál va a ser la evolución de la economía. Según estos indicadores, ya no solamente en el caso de Canarias, sino a nivel de toda España, da entrada en recesión entre el segundo y el tercer trimestre del año que viene. En el caso canario, en particular, hay un frente muy muy complicado, que es el de la tasa de paro. En el caso de Canarias es algo que yo creo que solamente se puede calificar de salvaje, ¿no? Estamos hablando de un 28,7%, solamente superada por la isla de Reunión en toda la Unión Europea. Es una pena, desde luego, porque como región económica tiene un potencial impresionante. ¿Qué sucede? Que, bueno, yo creo que Canarias muchas veces ha sido víctima de la negligencia y de las políticas equivocadas de tanto los políticos locales como de la política a nivel europeo y a nivel de Madrid. Y la realidad que tenemos ahora mismo en Canarias es la de una economía totalmente tercerizada. Más del 70% del PIB canario está tercerizada, es solamente lo que sería la parte de servicios. Y la construcción, evidentemente, que vivió un auge en la época de la burbuja, evidentemente, pues ya no va a regresar, por lo menos en un plazo de unos 10 años mínimo, con lo cual las perspectivas que enfrentan las Islas Canarias, desde luego que son bastante bastante sombrías, salvo con un pequeño punto de esperanza. A veces las malas situaciones de otros derivan en buenas situaciones para algunos, y en el caso de Canarias, pues el turismo se está viendo relativamente beneficiado por todos los problemas que está habiendo en importantes núcleos turísticos en el norte de África, y es de las pocas cosas que a Canarias le está ayudando, pero bueno, francamente es insuficiente para plantear una solución de futuro para las islas.
No sé.
Muy bien, sí.
Sí, ahondando un poco en esto, no sé, continúa tú con la... Con
sí, la no, entrevista. Bueno, yo ahora que habíamos empezado por Canarias, por supuesto, ¿no? Porque así lo merece nuestra audiencia, pues queríamos ahora pasar más al tema de la península, ¿no? De España, ¿no? Y entonces, claro, aquí tenemos el tema, ¿no? Tenemos el tema de Rajoy, ¿no? Básicamente de lo que Rajoy precisamente está tratando de hacer a tenor de las medidas políticas, ¿no?, que está tomando, que parece que van en contra de lo que demandaría la situación actual, ¿no? Me refiero concretamente, para que nuestro invitado sepa lo que queremos decir, y me refiero concretamente a esto que está haciendo ahora con la reforma laboral, ¿no?, donde en vez de procurar tener un contrato único, pues, por ejemplo, retroactivo con 6-10 días de indemnización, lo que está haciendo es creando mini jobs y dejando a los más antiguos tal y como estaban, ¿no? Otra medida, por ejemplo, que va en contra de lo que le están exigiendo desde Alemania, como por ejemplo es el tema de las pensiones, ¿no? Donde en vez de hacer un recorte sustancial de la misma, lo que está haciendo es subirlas, ¿no? Aunque sea por debajo de la inflación, pero bueno, es una subida, ¿no? Otro es el tema de las prejubilaciones, otro tema, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le quería preguntar concretamente si Rajoy, con estas medidas, ¿cómo piensa Rajoy situarse entre estas medidas que está haciendo ahora, que son claramente demagógicas o populistas, ¿no? Y lo que le está exigiendo Alemania, que es todo lo contrario, es decir, hacer recortes, ¿no? ¿Cómo piensa nuestro invitado cómo sobrevivirá Rajoy políticamente en 2012 con este tipo de ambigüedad, ¿no?
Sí, bien. Bueno, si te parece, vamos a darle una pequeña perspectiva de conjunto a nuestros oyentes. Lo que está ocurriendo ahora mismo con la economía española es un poco como el mal estudiante que pasa pues el patrimestre de fiesta y a 10 días de los exámenes pues pregunta: oye, a ver, ¿de qué estoy aquí matriculado? ¿Alguien tiene los apuntes? Todos sabemos que, bueno, pues ese estudiante tiene altas probabilidades de hacer bacarrá. En el caso de la economía española ocurre algo parecido. Es decir, nos hemos dedicado a vivir de la sopa boba del turismo barato y de las burbujas inmobiliarias, con el gran problema, ¿no? Porque esto realmente me suele hacer bastante gracia, ¿no? Cuando el PP y PSOE se tiran los trastos a la cabeza, y ambos han sido cómplices, porque realmente José María Aznar, su único mérito a este respecto, pues fue volver a arrancar la burbuja inmobiliaria que había dejado a medio corregir Felipe González. Y en el caso del Partido Socialista, una vez llegó al poder, pues como era el tiempo de miel y rosas, pues continuaron en la misma línea. Bueno, veamos, ¿qué problema tenemos ahora mismo? El problema que tenemos ahora mismo es, por un lado, tenemos un sistema financiero que está quebrado, está totalmente quebrado. Por lo menos la mitad de las entidades financieras en España, todo lo que es banca pequeña y mediana, tiene que ir a liquidación directamente, no a procesos de fusión, como ellos están pretendiendo hacer. Y luego las cuentas públicas, hay que recortar el déficit. Es la única manera, porque sencillamente no ingresamos vía impuestos, y la única manera de mantener el ritmo de gastos es endeudándonos. Yo creo que todos los oyentes han tenido ocasión de ver en todos estos meses los tremendos problemas que hemos tenido para financiar nuestra deuda pública. ¿Con qué perspectiva llega Rajoy y su equipo al año 2012? Bueno, pues la perspectiva es arrancar con una gran batería de medidas. Por un lado, de recorte del gasto público. Se calcula que podrían dar en torno a los 40.000 millones de euros, que es una verdadera salvajada. Y luego, por el otro lado, consolidar ya lo que son los procesos de fusión en banca, que esa es la única tarea que va a tener nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, mientras Montoro, por el otro lado, se encarga, por un lado, de meter el recorte de 40.000 millones y, por el otro lado, que eso sí ya los oyentes deben de tenerlo muy claro, van a subir los impuestos. A pesar de que lo estén negando, el IVA va a pasar del 18 al 21%, impuestos de tabaco, gasolinas, alcohol, los van a subir todos, porque el Estado necesita ingresar dinero urgentemente. Y luego, bueno, pues la reforma laboral de Marras, pues coincido básicamente contigo en el enfoque que le estás dando. Es decir, lo que se busca con la alternativa de los mini-jobs versión española es sacar a la gente como sea de las listas del paro, como sea. Pero el como sea no es una solución seria. Sí.
Lo que pasa es que yo no veo tan claro como tú esto de que se recorte, por lo que tú mismo estás diciendo ahora, que 40.000 millones es una salvajada, ¿no?
Es una salvajada.
Entonces, supongo que tendrás también en cuenta el tema de los vencimientos de la propia deuda pública, ¿no? ¿Cómo se va a pagar eso? Quiero decir, Montoro, ¿no? Tú que lo has mencionado ahora a Montoro, ¿tú no crees que harán lo mismo que cuando entramos en el euro, precisamente con este mismo equipo, ¿no? Que es decir, un poco maquillar el tema de la contabilidad, maquillar el déficit para que los alemanes traguen. Y que bueno, y que nos dejen un poco de respiración asistida con más deuda.
Sí, sin dudarlo. De hecho, uno de nuestros mayores temores, y que lo hemos comentado mucho en medios estas últimas semanas, era lo que es para los ciudadanos quizás el peor escenario, que es que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en grandes temas, no por el bien de los ciudadanos, sino para tapar sus miserias y sus problemas. Y el Partido Popular ya ha dejado muy claro que da por buenas todas las cuentas públicas del Partido Socialista, circulen, que aquí no pasa nada. Con lo cual ya nos están abriendo la puerta, aquellos van a continuar con el maquillaje de cuentas públicas, van a mentir descaradamente a Bruselas. Ojo, Bruselas sabe lo que hay. Aquí nadie es tonto, ¿eh? Aquí no hay tontos. Bruselas sabe perfectamente lo que hay. Otra cosa es que mira hacia otro lado, porque España, sencillamente, es demasiado grande para ser rescatada. decir, cuando se habla de rescate en España, rescatar España es inviable. El volumen de nuestra deuda es tan grande que nos llevamos por delante a toda la Unión Europea y mitad del mundo. Entonces, plantear rescates, nosotros no somos Grecia ni somos Portugal. Entonces, plantear rescates es imposible. Lo único que se puede hacer por la vía de la Unión Europea es una monetización de deuda. Para que los oyentes lo entiendan, es básicamente coger las máquinas de imprimir billetes y darle hasta que se quemen. Y es un poco lo que ha hecho el Banco Central Europeo estos días para estabilizar las... Lo que están haciendo realmente el Banco Central Europeo, se está comiendo todas las emisiones de deuda, tanto lo que son renovaciones de deuda que no se puede pagar como nuevas emisiones, se está comiendo toda la deuda, expandiendo su balance, y esto, pues hombre, en principio nos debería de llevar a 2 años vista aproximadamente, pues a que el sistema acabe reventando, porque no es una solución.
Pero bueno, vamos a ver, la situación de España para el 2012, según los indicadores ya, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición, es de recesión, ¿no? Va a haber un decrecimiento del PIB, ¿no? ¿Tú crees que entre maquillajes y estas líneas de liquidez a 3 años que está dando el Banco Central Europeo será suficiente para evitar que el paro se nos vaya al 30%, que es lo que ya están diciendo, por ejemplo, los de JP Morgan, y con las consecuencias políticas que va a traer un paro del casi 30%? O sea, ¿cómo tú, o sea, no sé si me entiendes lo que te quiero preguntar?
Lo entiendo perfectamente, y tu pregunta tiene toda la lógica del mundo. Veamos, una cosa es que nosotros truquemos la contabilidad nacional para seguir jugando a un juego de trile con Bruselas, pero la realidad del paro, hay que asumir que hacia finales del año 2012 nos vamos a ver en un 28% de paro. En el caso de Canarias en particular, podría, una cifra razonable podría a lo mejor andar en el entorno, pues a lo mejor del 37 o el 38% de paro. Es decir, casi 4 de cada 10 canarios en disposición de trabajar no encuentran empleo, con las consecuencias sociales que tiene ello, claro, tanto en la presión que va a producir sobre las líneas asistenciales, como de subsidios de desempleo, como de paralización económica. En principio, es previsible que, si bien nuestras cifras macro puedan ser muy positivas, entre comillas, es decir, se mantengan en positivo, eso no se lo va a creer nadie, porque el resto de indicadores, y los economistas tenemos modos de poder comprobar, sí, esto,
vale.
Se va a saber que no es cierto, es imposible. Hay, sí, ciertos indicadores que guardan correlación con el PIB, y es imposible, o sea, que estén cayendo con un PIB que sea positivo.
No, claro, no, sí, bueno, ahí, pero esto ya desde el suelo, lo que pasa es que el PP es como, son más especialistas, ¿no?, en este tema, por lo que ya sabemos de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, al final, tú la salida, ¿cómo la ves? O sea, como están diciendo ya muchos por ahí, salir del euro directamente, porque claro, esto no tiene, o sea, porque desde el punto de vista alemán parece que esto de los eurobonos y una medida fiscal más de unión en el sentido de que transfieran, pues por ejemplo lo que están diciendo por ahí, transferir la riqueza del norte europeo al sur, esto no parece que Alemania esté de acuerdo con esto. Entonces, ¿cómo ves tú el tema este? ¿Cómo ves tú que
a medio plazo
que es factible que España sea mejor que se salga del euro?
A ver, aquí no hay soluciones buenas ni malas. Estamos en una situación en la cual, hagamos lo que hagamos, vamos a perder. Y hay que asumirlo. Hagamos lo que hagamos. No existe ninguna solución que conozca la economía que nos permita, entre comillas, salirnos de rositas de este follón. Si permanecemos en la Unión Europea, va a tener consecuencias de paro muy elevado, de muchísimos años de estancamiento económico, y muy probablemente, para que Alemania y los países del norte acaben aprobando una línea de eurobonos, va a haber una transferencia prácticamente total de todas las competencias, va a haber una centralización en Bruselas de todo lo que es política fiscal y financiera de los estados. Luego, si decidimos echarnos al monte y salir del euro, es que ahí ya se abren otras puertas que son muy complicadas. Es decir, se puede salir de muchísimas maneras del euro y se puede permanecer de muchas maneras en el euro. Si España tuviera que salir del euro, yo sería partidario también de abandonar el espacio de Schengen. Espacio Schengen es un espacio común que rige una serie de normativas, tanto de tráfico de personas como de capitales y de mercancías. Es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es que la única salida de España en ese caso, con los mercados internacionales de crédito cerrados, la única salida de España sería directamente transformarse en un país fiscalmente opaco y empezar a operar por su cuenta e impagar toda la deuda directamente. Sí, sí. Sería la única salida.
Sí, perfecto. Pues yo creo que has aclarado a los oyentes perfectamente estas preguntas la situación económica del, y hasta política del país, con especial énfasis en las Islas Canarias, lo cual es, bueno, no se suele escuchar por aquí este tipo de análisis, ¿no? Y, en fin, en nombre del programa de la LEF te agradezco mucho tu participación y la claridad y la rotundidad con la que has respondido a nuestras preguntas. Manuel,
muchas gracias a vosotros por invitarnos y un saludo a todos los oyentes y a vosotros.
Bueno, pues José. ¿José?
Sí, dime.
Sí, digo que, bueno, conclusión un poco para ir poniendo el epílogo, ¿no?, a esta entrevista de Manuel Rey. Y es que, bueno, la situación en general va a ser peor que la actual, y especialmente para Canarias, pues también se va a ahondar, ¿no?, en esa situación complicada que tenemos.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Él es una persona que está al tanto de estos temas porque trabaja directamente con empresas en problemas y concretamente en quiebra, ¿no?, a tener una situación económica, y entonces sabe mejor que nadie pues cómo respira el país. Y bueno, lo que le ha dicho pues es lo que es, no hay más truco. O sea, cómo afectará esto a nuestras vidas, pues aquí cada oyente tendrá que buscarse un poco la solución individual, porque como ya veis, políticamente no hay nada que hacer. O sea, estos siguen con la misma tesitura que los anteriores, simplemente agarrar poder, intentar mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, y bueno, y acudiendo pues a lo que ya sabemos que acuden ellos, ¿no?, a la falsificación de contabilidades, estadísticas, en fin, y mientras tanto esperar que Europa nos eche una manito por aquí con los eurobonos, o bueno, ahora mismo con el Banco Central Europeo, lo que está haciendo, como bien ha dicho él, es cambiar cromos españoles por un poco más de liquidez para nuestros bancos, que están en quiebra prácticamente. Entonces esto les permite, este dinerito del Banco Central Europeo, pues es lo que les permite pues vivir unos meses más, unas semanas más. Y bueno, y yo creo que ese es el tenor, y no hay más. Esto es sálvese quien pueda, porque no parece ahora mismo que se tenga ningún proyecto. Rajoy el otro día hablaba, como siempre, de vaguedades, de generalidades en ese discurso de investidura que dio, pero realmente medidas concretas ninguna, ¿no? No sé si vosotros habéis escuchado alguna medida concreta o habéis sacado una conclusión de algo práctico de ese discurso de Rajoy. Compañeros, Luis o tú, Juan Alberto.
Bueno, tampoco es que estuviera muy atento a lo que haya dicho Rajoy durante esta semana. He escuchado un poco. Sí que oí el discurso llamando de investidura, ¿no?, cuando inauguran, cuando empiezan en su nuevo trabajo de como presidente del país. Y bueno, me pareció un poco tremendista, ¿no?, quizás el mensaje que dio Rajoy, preparando a la gente para lo peor. Porque se avecina, supongo que serán bastantes recortes en diferentes áreas. Están hablando de sanidad, están hablando de educación. Y bueno, todo para poder sanear la economía del país y a la banca, que es la principal afectada. Bueno, los principales afectados somos nosotros, claro, pero son los a los que se les está dedicando mayor atención, con esas cantidades ingentes de dinero que mes a mes se les está dando, ¿no? Para, bueno, no sabemos muy bien para qué, pero bueno, ahí está ese dinero, que esa cantidad de millones y millones que mensualmente, diariamente se está dando a la banca. Sí, José.
No, bueno, sí, lo que tú estás comentando a mí me parece normal, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquí en Rajoy, pues representa a su propio partido y un poco pues a los banqueros y a los empresarios, que son los que están detrás de él, ¿no? No tiene mayor truco. Después hay una serie de electorado, pero muy subrepticiamente, porque realmente el electorado, como ya hemos explicado muchas veces en este programa, el electorado no elige directamente a su representante. Rajoy es el que manda ahora, es el que corta el bacalao, es el que tiene la mayoría absoluta y puede y tiene más poder que el propio Franco, ¿no? En el tardofranquismo, ¿no? Él puede ahora mismo puede legislar como le dé la gana, porque el Parlamento, por la disciplina del partido y sujeción al jefe del partido, hace lo que él diga. Los jueces, pues él nombra el Consejo de Poder del Poder Judicial, el fiscal del Estado, el abogado tal, el otro, entonces los tiene a todos amarrados, con lo cual también juzga. Y por supuesto ejecuta, hace el gobierno, o sea que tiene los tres poderes en sus propias manos, y ahí el electorado ahora mismo estamos en segunda fila, los que han votado a este u otra opción ahora mismo están totalmente en segunda fila, no cuentan nada. Entonces claro, él ahora mismo se debe a sus intereses en el poder, y ahí sabe que tiene que contar con los banqueros y con los máximos empresarios del país, que son los que llevan la batuta de la economía. Y yo creo que eso es en resumen lo que no, lo que va a pasar, como todos esperamos ya, no, no va a haber ningún milagro mariano en este caso, ¿no? Sino que más básicamente va a depender de la sociedad civil, o sea, de los españoles que se espabilen por su cuenta, que pasen de los políticos, que se dediquen a intentar pues levantar empresas, levantar, hacer riqueza, porque si van a esperar un milagro de estos o de los alemanes, vamos a ir mal, ¿no? Esto yo creo que es la conclusión.
Pues con mensaje final, es un buen mensaje. Y bueno, estaremos atentos las próximas semanas. Bueno, a ver qué noticias nos van deparando, qué camino va tomando, qué decisiones se van. Bueno, qué decisiones se va tomando el nuevo gobierno. Y bueno, a la espera de nuevos acontecimientos. Pues, José, pues muchas gracias por esta interesante entrevista.
Compañeros, como siempre, a vosotros un abrazo, bueno, equipo sensacional que tenéis ahí en el Aleph.
Gracias,
que nos
José.
Permitís pues decir cosas que ninguna otra radio en España, me atrevería a decir, se atreve a sacar, ¿no?
Bueno, gracias. Un abrazo, José, y feliz Navidad. Que pases una buena noche.
Feliz Navidad.
En compañía de tu familia allá en el centro de Europa.
Muy bien, pues un abrazo para todos y pues eso, feliz Navidad a todos vosotros y a los radioyentes, por supuesto.